Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña nuestra invitada de esta tarde. Ella tiene un interesantísimo currículum, es escritora, es curadora independiente de arte, radicada entre Berlín, La Habana y Santiago, licenciada en arte, en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, graduada de maestría en The Center for Curatorial Studies, ¿no es cierto?
Sí. Correcto.
Del Bard College en Nueva York, y tiene, bueno, una carrera con museos, con organizaciones, universidades, galerías, centros de arte desde los años 90, y es la curadora de una interesantísima exposición que se va a inaugurar acá en nuestra ciudad el día 2 de marzo próximo. Se llama Los Dominios Perdidos, una exposición colectiva que va a tener lugar en el MAVI. Estamos esta tarde con Delmis León, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Delmis.
Muchas gracias a ti, Polo.
Cuéntanos, tú eres curadora de arte, ¿no es cierto?, escritora también. ¿En qué consiste el trabajo de curatoría? Para entender bien qué es lo que tú haces, digamos, cuál es tu profesión y el oficio que tú realizas.
Bueno, el término de curador es un término relativamente reciente en campo profesional, digamos, institucional del arte. Y digamos que más reciente en Latinoamérica. Yo uso Latinoamérica como comodín, porque también es un término bastante discutido actualmente. Un curador realmente viene de una rama de la estética, de la historia del arte, que fue los primeros que empezaron a funcionar como curadores, digamos, que eran conservadores de los museos. Estoy hablando de una historia de 50 años probablemente. Y de ahí vino toda esta especialización de curador, digamos, más centrado fuera de la colección, aquel que organizaba, o también conservadores de la colección, que organizaban exhibiciones. Como se ha ido especializando mucho más las funciones dentro de los museos, dentro de las instituciones, este profesional se fue especializando mucho más y acotando más su trabajo en relación a la puesta en escena, por decirlo de alguna manera, de una exhibición. El concepto, la idea, la selección de las obras, el trabajo con los artistas, dependiendo también del tipo de exhibición, si el artista está vivo, si está muerto, si es parte de la colección, pero fue cada vez más desprendiéndose de la noción del mero conservador de la colección. Posteriormente empezó, digamos, como hacerse mucho más especializado dependiendo del campo de especialización. Estamos hablando un curador que se especializa en arte del Renacimiento o un curador que se especializa en arte contemporáneo. O sea, se fue ramificando aún más, y hay ahora una cantidad de maneras de ver la figura del curador. Digamos, unos lo ven como un broker, unos los ven como un mediador, uno los ven como un facilitador, otros los ven como un intermediario. Tiene bastantes acepciones. En mi caso, vengo trabajando de manera independiente desde el 2009. Soy graduada de Center for Curatorial Studies, uno de los programas más elitistas en The Center for Curatorial Studies en New York, en Bard College. Uh-huh. Digamos, es un programa que existe desde principios de los 90, de la década de los 90, del siglo pasado, y es uno de los programas de máster, digamos, más especializados en Estados Unidos, digamos, de los primeros que comienzan en los Estados Unidos en este tipo de especialización en arte contemporáneo. Sí, han habido muchísimas, me estoy acordando de curar en México, digamos, de una serie de iniciativas en Latinoamérica que fueron como definiendo aún más esta terminología. Pero digamos que ahora se habla mucho más, se refiere más a la figura del curador mucho más especializado, y en mi caso, como curadora de arte contemporáneo, fuera del, digamos, de las instituciones, de manera independiente, o sea, trabajamos de una manera distinta al curador que, digamos, que representa una institución.
Claro.
¿Ya? Uh-huh. O sea, esto, somos más, tenemos mucho más trabajo. Funcionamos como una institución independiente, porque hacemos la gestión, hacemos, digamos, todo lo que es la conceptualización, el trabajo de campo, el trabajo visita estudio, organizamos todo el concepto, la exhibición, la selección de artistas, de obras, etcétera. y mediamos con la institución y los artistas. O sea, yo lo encontré una tarea bastante compleja en el contexto actual, sobre todo en el contexto de Chile o el contexto de países del Cono Sur, que difiere de un poco del nivel de organización con el que trabajas, ya sea en Europa, dependiendo también de qué país en Europa, o en los Estados Unidos, o en Centroamérica. O sea, mi campo, digamos, o en el Caribe. Mi campo de trabajo también conecta estas áreas, digamos, de acción también. Y con la experiencia que tengo de trabajar desde museos hasta galerías, como non-profits, distintos tipos de instituciones, la relación que se establece entre esa institución, entre el artista, digamos, depende de esa relación, la complejidad, depende del proyecto, si es un proyecto de exhibición convencional, por decirlo de alguna manera, o si es un proyecto a otro tipo de escala, fuera de las, digamos, de las galerías. O sea, es una actividad muy compleja que requiere un nivel de conocimiento de la historia del arte contemporáneo, en mi caso, especializada en arte contemporáneo, y también requiere un nivel de negociación, de gestión, y también de mucha inteligencia emocional.
Está finalmente lidiando con artistas, así que...
Exactamente, y con instituciones también.
Y con instituciones también, sí. Claro, se necesita de alguna manera varios sombreros, digamos, para poder presentarse ante estas distintas instancias. Estamos conversando con Delmis León, curadora de la exposición Los Dominios Perdidos en el MAVI. Hablemos de esta exposición. Hay algunos artistas que son bastante conocidos para nosotros, otros que yo por lo menos no había escuchado, no conocía. ¿De qué se trata? ¿A qué artistas reúne? ¿Y cuál es un poco el concepto que está detrás de esta exhibición?
Bueno, tengo que hacer un poquito de historia, trataré de ser muy breve. Yo viví en Chile del 2004 al 2007. Estuve involucrada en la formación de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Con lo cual, yo me relacioné con Chile desde el 2004, o sea, conozco Chile desde el 2002, y desde mucho antes me relacioné con muchísimos chilenos en Cuba, digamos, donde yo vivía. Le cuento todo esto porque es un preámbulo a mi conexión con la escena chilena. Esto es muy importante mencionarlo. Desde esa época, obviamente, me conocí ciertas escenas, sobre todo, por supuesto, la de Santiago, donde Latinoamérica se concentra todo en la capital, pero también el Cono Sur, Concepción, Valdivia, un poco el norte también. Y eso me dio, digamos, un conocimiento, una base, digamos, para poder acercarme a esta escena. Y hace exactamente 2 años, yo he seguido, o sea, regresé a Europa a finales del 2007, pero seguí viniendo a Chile con distintos proyectos, entre ellos un concurso a curadores internacionales que convoca la Galería Gabriela Mistral. En el 2014 me ganó el concurso, vengo también a Chile a hacer una exhibición en el mismo MAVI, que se llamó Nosotras, de la Sin Razón Venidas, dedicada a las artistas chilenas. Uh-huh. Fundamentalmente. Es decir, que mi labor con Chile ha sido bastante constante, he estado en contacto con la escena todo el tiempo, de alguna manera, incluso desde Berlín, donde hay muchísimos artistas chilenos también en Alemania, en el contexto, digamos, en Alemania. Con lo cual me siento un poco con el derecho, de alguna manera, como de un poco de tener una mirada mucho más cercana a la escena chilena. En este contexto, en el 2005, fundamos un espacio que se llamó, en Ñuñoa, se llamó Atlántica Transart, o algo parecido, ahora no recuerdo muy bien, lo siento, donde me puse en contacto con un grupo, una generación, con la gente de Caja Negra, con Coco González Loce, con Ciro Beltrán, o sea, todo un grupo de artistas acá en Chile con los que seguí siempre en contacto. Y es Coco González Loce quien hace 2 años atrás me invita, cuando yo vengo a hacer la exhibición de Nosotras en el MAVI, se me acerca y me dice, bueno, Dermis, me encantaría presentarte este proyecto. Es un proyecto que quiero presentar al MAVI a partir de un grupo de artistas convocado alrededor de la cooperativa y relacionado con el espacio O en Las Tarrias. Bueno, pues cuando él me presenta este proyecto, me dice que queremos hacer una exhibición en el MAVI de aquí a 2 años, queremos presentar este proyecto a Fondar. A mí me interesó muchísimo porque había un grupo de artistas, habían 14 artistas, con los cuales yo conocía ya la obra, con los cuales yo tenía una relación de años y que había seguido a estos artistas durante todos estos años, el desarrollo de obra. Ese fue el inicio del proyecto. Lo que pasó después es otra historia. Obviamente, entré a investigar la propuesta, qué propuesta podíamos hacer a partir de estos artistas, qué podría ser, digamos, algo que unificara este grupo. Estamos viendo que son artistas de distintas generaciones, pero coincidían en algo. Y este algo es lo que yo empecé a llamar los dominios perdidos. Los dominios perdidos, una inspiración que tengo de Jorge Teillier, del poema Los dominios perdidos, es mi referencia. Siempre tengo una referencia poética en mis proyectos, especialmente con Chile, que lo encuentro que es un país de poesía. Un país de poetas.
Eso decimos nosotros también, pero tú lo ratificas.
Entonces. Totalmente, totalmente. Es un país muy visual, pero sobre todo es un país de la palabra, ¿no? Y siempre hay una relación entre la palabra y lo visual, sobre todo. Entonces se fue abriendo un poco esto. ¿Cómo se fue abriendo? Los dominios perdidos. ¿Qué es los dominios perdidos? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué no es visible en la escena? Son artistas que vienen trabajando desde los años 80. Y son artistas que todavía siguen trabajando. Eso es esencial apuntarlo. Pero en esta investigación también, ¿qué fue ese contexto que formó estos artistas? Unos se habían graduado, como Mario Soro, como Arturo Duclos, ¿no? Que son una generación un poco, digamos... Pero hay algo que les unificaba, que fue la década de los 80 y principios de los 90. Estamos hablando de dictadura, estamos hablando de un momento donde se hablaba de un apagón cultural, de alguna manera, pero, digamos, finales de los 70, principios de los 80, pero que empieza todo un movimiento contracultural, underground, de alguna manera, súper fuerte, que pasó en Concepción. Yo me enfoqué fundamentalmente en lo que pasaba en Santiago. Me habría gustado, a lo largo de la investigación, me gustaría haber investigado más en Valparaíso. Estaba la Bienal de Valparaíso, no lo olvidemos. El contexto en Concepción. O sea, habían pequeñas escenas, pero me centré en Santiago porque por los límites del proyecto y de investigación también. Empezaron a entrar otros factores, y estos factores empezó a entrar la escena de los 80 en mi proyecto. Entonces ya no se trataba de la cooperativa, que con el tiempo se fue desintegrando, sino con un grupo de artistas que me abría otros campos. Empecé, no sé, a entrevistar a Miguel Conejero de Pinochet Boys, a Silvio Paredes de Electrodoméstico, a Vilches, que es una figura central en la formación de una generación de la Católica. O sea, todo esto se me empezó a abrir, empecé a encontrar un montón de material y terminé diciendo, bueno, es que esto es un movimiento. Esto es un movimiento que denomino la Revuelta Vitalista, Revuelta Vitalista. Uh-huh.
Y que unifica o que hilvana de alguna manera a todos estos artistas. Vamos a nombrar algunos. Tú mencionabas a Ciro Beltrán, también a Arturo Duclos, está Rodrigo Cabeza, Coco González Loce, Bruna Trufa, Kiko Zamudio, Paula Segers, Amalu Stewart también, varios otros artistas, con algunos artistas invitados y selección de obras del MAVI también, ¿no es cierto? Todo eso está incluido y forman parte de la misma conceptualización, en definitiva. Pese a que personas como, no sé, Sammy Bemayor, Bororo o Gonzalo Díaz pertenecen a otra generación.
Justamente de eso. Primero, nos estamos tomando todo el MAVI. Uh-huh. Entonces, para mí era interesante incorporar también la colección del MAVI. Pero ¿por qué también es interesante? No es casualidad. O sea, estoy incorporando la colección del MAVI, y no toda la colección del MAVI, sino artistas puntuales. ¿Por qué? Porque los 80 lo divido como en dos grandes oleadas. La primera oleada, que es donde entra Bororo, donde entra Sammy Bemayor, donde entra Tacla, donde entra Gonzalo Díaz, donde entra este grupo de artistas, para mí son, digamos, como los que quiebran un poco el silencio en la visualidad del momento. Es para mí como la primera ola que abre en los 80 y que dice, bueno, vamos a pintar, vamos a expresar, vamos digamos, vamos a abrir un espacio. Eso, una parte. Para mí después viene esta segunda oleada, ¿ya? Y es esta segunda oleada donde yo me centro más, porque es la generación que viene después, que coincide con las aperturas con la apertura que empieza a abrirse espacios ya de protesta con el centro de estudiantes, que sea que empieza en la Universidad de Chile, o sea, que empieza a abrirse otros espacios de protesta a partir de 83-84. Todo este movimiento underground empieza a cobrar mucha fuerza. Y todo esto se implica, toda esta generación que estaba estudiando en esa época, como la contingencia psicodélica, ¿no? Todos estos grupos que empiezan a integrarse masivamente a todo este movimiento underground y que participaron en este movimiento underground. Pero esto es ya es un grupo mucho más crítico, más visceral, mucho más integrado en todo esto, en la música, en los cómics, en los facsímiles que se hacían, en todo esto. O sea, que ya es como una segunda ola. O sea, para mí, integro estos artistas de la colección, Sammy Benmayor, Bororo, todo este grupo, porque son como la entrada. Son, digamos, no olvidemos que Bororo, con el Instituto de Arte Contemporáneo en Las Tarrias, ¿verdad? Que es como el eje también, el Instituto Francés.
Claro.
Todo el papel que jugaron los institutos en esa época, ¿verdad? Era profesor y su taller estaba abierto y ahí iban muchos artistas y era una comunidad, digamos, ¿no? De que habían los punk, que habían los new wave, o sea, estaban los de Poncho. Pero de alguna manera todo formó parte de todo este diapasón, todo este movimiento muy heterogéneo, ¿no? Que no se conceptualizó, que no estaba Matucana 19, que estaba el trolley. O sea que todo esto fue una super escena underground importante que conceptualizó a estos artistas. Por eso se divide, se incluye estos artistas en la colección, se incluye estos artistas que son parte de esta segunda ola que llevamos la Revuelta Vitalista.
Sin duda una exhibición absolutamente imperdible. Hemos conversado esta tarde con Delmis León, que es justamente la curadora de Los Dominios Perdidos, que a partir del sábado 2 de marzo ya se va a poder ver allá en el MAVI, en José Victorino Las Tarres, 300 en la Plaza Mulato Gil de Castro, aquí en Santiago. Muchas gracias, Demis, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por su invitación, Polo. Y bueno, pues espero que puedan, usted puede estar presente. Vamos a tener a Miguel Conejero como invitado especial con su proyecto Fiat a la presentación de la exhibición. Entonces, es imperdible, realmente es imperdible.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar entonces. Vamos a escuchar un poco de música chilena. Jepe, a hablar de ti.